Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 15.07. Esto es Bien Argento. Me acompaña el señor filósofo Leandro Renú.
¿Cómo andamos?
Mi nombre es Analía Argento. Ya te afanaron la idea.
Está de moda ahora, ¿viste?
¿Viste? Podría ser ministro.
¿Puedo ser tu Kovadlov?
Escúchame, garpa en TikTok, Kovadlov.
No, sabe nadie quién es.
¿No? Sé. ¿No tiene frases lindas para señalador? ¿Viste que antes se regalaban señaladores?
No.
Vos decís que no.
Para poner en escena, estamos hablando de que Santiago Kovadlov, un escritor militante de Juntos por el Cambio, es una especie de elegido por Patricia Bullrich como... Iba a explicar cómo qué, pero no sé, porque ella no lo puede explicar.
Yo te encontré un... Sí, el Ministerio de la Felicidad de Venezuela.
Ah, puede ser.
Porque habla un poco del...
Ella dice que no.
Claro, que no, bueno, porque tiene que ser, no sé, es un consejo de asesores, sí, integrados por referentes de distintas áreas y disciplinas,
sí,
pensando en el ser humano como una integridad. Entonces yo pienso no solamente en...
Si me alcanza la plata, sino...
Sino en que te sientas feliz,
qué bueno,
en que no estés frustrado. Hay una razón ahí, y es que en todos los focus group
la gente sale, está frustrada.
Sí, y esto pasa también en los focus de Unión por la Patria.
Y no estará frustrada porque le falta guita, o porque no puede llegar a fin de mes, o porque hay mucha inseguridad.
Veo
Digo
que...
yo, no creo que esté frustrada.
Bueno,
porque...
claro, es periodista de economía, no es filósofo,
bueno,
de verdad.
Bueno, acá dicen que soy filósofo, así que...
Porque si no diría que la plata no hace la felicidad.
Es verdad. Vos imaginate esta escena. Kovalov le dice a Patricia, Patricia, tranquila, que con la inflación está todo bien, porque la gente en realidad tiene un problema que excede lo económico. O sea, vamos, va a ir Kovalov barrio por barrio a hablar con la gente, que además Kovalov es un tipo medio raro. Yo decía, si tuviéramos que elegir un salvador psicológico o filosófico, yo elegiría otro, no a Kovalov. Es un tipo raro,
psicológico,
es muy conservador, ¿no? O sea,
por,
no,
por ahí podemos llamar al psicólogo de Mauricio Macri, viste que dijo esta semana.
Sí, pero tendría que ser una persona más relacionada
que él, con lo social. No es Bigamo, no es Bigamo
Macri,
es hombre de una sola candidata, dijo. Bueno, él dijo, para los que dicen que yo tenía dos candidatos, les aclaro que no, mi candidata a presidenta Patricia Bullrich, y además yo fui al psicólogo, lo trabajé mucho tiempo.
Eso contó Macri.
Solté y dejé que alguien se haga, reciba y se haga cargo de...
O sea, Macri habló con el psicólogo el tema de Patricia Bullrich.
No, durante mucho tiempo habló si él tenía que ser candidato o no, o si tenía que soltar y dejar crecer a alguien.
Bueno, el psicólogo me parece que la vio, ¿no? Porque no terminó siendo candidato. El psicólogo le dijo,
claro,
si es conductivista, claro, le dijo, no, Mauricio, no va.
No va, claro, no va porque no tenés los números. Puede decir que era un matemático, claro, no un psicólogo.
Dijo, no te dan los números.
Claro, lo que pasa es que no sé, porque lo de que soltó, yo no sé si le dijo, soltá, porque a Horacio Rodríguez Larreta, no, por ahí no soltó mucho, ¿eh? En la ciudad no soltó mucho, dijo que sea Jorge Macri y jugó para Patricia.
Pero a ver, si Macri tiene que aclarar, cuando falta un mes y medio para la elección, que quiere como candidata a Patricia Bullrich, es un chiste, digamos. O sea, se estaba, todo el mundo ya tiene en consideración
que vos
que
también
no quiere eso.
¿Ves que te está pasando lo que le pasa al
el psicólogo? Le debe haber dicho,
a los argentinos,
a ver cómo hacemos.
Estás desconfiado, estás desconfiado.
El psicólogo le dijo, a vos te gusta Milei, Mauricio, ¿está ok? No, sí, le dijo él.
No tenés fe, no crees. ¿Ves que hace falta un Kovalov en nuestras vidas?
Puede ser.
¿No?
Mira, me terminaste convenciendo, Gina.
¿Viste? O un psicólogo, pero no vaya al demás.
Vos decís que en vez de pensar, me faltan 50 lucas, digo, che, necesito un coach. Claro. O sea, que me diga, dale, vamos.
Yo te voy a dar la derecha y yo creo que si vos pagas las cuentas, tus pibes pueden hacer algunas actividades que a vos te gustan.
Parece bien.
Y te puedes comprar la pizza que te
gusta.
Soy
un ser humano,
¿no?
Completo.
No, medio como que...
O sea, esa es la etapa que se viene.
Mira, estuve esta semana, viste que en la rural está la feria de, ¿cómo se llama? La de energía.
Sí, la Oil and Gas.
Bueno, la Oil and Gas. Y fui al brindis, viste que muchos brindis.
Sí, vos vas a tu brindis, me invitaron.
Claro, yo voy a alguno. Fui a uno. Me impresionó.
¿Qué cosa?
Primero que los invitados eran opositores, o periodistas o algunos dirigentes de la oposición, había economistas, ahí va. Pero los empresarios que decían que el año que viene no va a haber sequía. Va a haber dólares del campo.
Es verdad.
Que, bueno, las tarifas están más ordenadas. Que no vamos a importar gas desde Bolivia. Sí. Que vamos a tener. Y entonces vamos a estar mucho mejor.
Bueno, depende de quién gane.
Bueno, está bien, depende de quién gane. Pero lo que te quiero decir es que muchos ven, si no fuera que estuviéramos en la elección, en el medio de que podría ser un modelo o un modelo totalmente distinto, no ven que el año que viene va a ser una catástrofe. Ya pasamos la guerra, ya pasamos el COVID, salvo que vengan los marcianos. Entonces digo, hay una expectativa positiva respecto al país, a pesar de la inflación y a pesar de un montón de cosas.
Sí. El problema es que la elección política es muy rara.
Bueno, ahí está. Si quieres repasamos un poco.
Repasemos.
Los audios de la semana, después te cuento porque fui a La Rioja.
Dale.
Bueno, Sergio Massa hizo anuncios, viste que arrancó.
Para todos los gustos.
Y todavía le quedan
sí,
la ideas.
Semana que viene vienen un par.
La semana que viene vienen un par. Esta semana ganancias, devolución del IVA para la canasta básica, medidas para los que ganan más de 700.000 pesos y los que ganan menos, porque a unos le sacó ganancias y a otros le devuelve el IVA de la canasta básica. Sergio Massa, ministro de Economía cuando está de traje y corbata, candidato a presidente cuando se pone el chaleco. Escucha lo que decía.
En el día de hoy le he dado la instrucción a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que establezca de manera sistémica, es decir, de manera automática, por resolución, un beneficio muy importante para millones de argentinos. Históricamente, las devoluciones del IVA o las compensaciones de IVA o las quitas del impuesto al valor agregado se hacían sobre la base de la oferta, es decir, en el supermercado se establecía un programa de quita de IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos. Obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del sistema de seguridad social de la República Argentina.
Bueno, este es uno de los tantos anuncios de Sergio Massa, que ya está a pleno en la campaña, que encolumnó a los gobernadores. Acá estaba la CGT, la CTA, estaban desde Gerardo Martínez, que anda coqueteando ahí con Javier Milei, a Pablo Moyano, que a veces está y a veces no, a Julio Piumato de Judiciales, Máximo Kirchner, que empezó a hablar. Ajá. Habló en Tucumán,
sí.
Habló en la puerta del Ministerio de Economía a favor de las medidas, le banca todas las medidas a Massa,
sí.
Y después reunió al PJ en La Plata y habló también en la puerta de la sede del PJ, hizo sí. Una rueda de prensa. Eso es.
Sí, yo el otro día decía que Massa, me parece que esta semana tuvo la centralidad por dos temas. Uno, bastante poco feliz, que fue la inflación, 12,4%, el número más alto desde el febrero del 91, que había sido 27. Y lo otro es estas medidas, que me parece que le dieron centralidad en una agenda en la que se venían debatiendo temas que no tenían nada que ver con la situación de los ingresos. O Malvinas, que planteó Milei, o el ajuste, o...
sí, los desaparecidos, sí, con el planteo de Victoria Villarruel. Sí.
Me parece que retoma la agenda y muestra algo que después uno verá si eso se ven los votos o no, pero... Por lo menos plantea el escenario de la necesidad de la recuperación de los ingresos, ¿no?
Sí, y además se pone en un rol activo, casi parece que fuera el presidente recién sí. asumido, como si fuera el 11 de diciembre.
Sí.
¿No?
Sí. Sí, bueno, a ver, es su activo, ¿no? Uh-huh. O sea, si uno dice qué tienen para ofrecer los tres candidatos, Massa tiene para ofrecer la gestión. O sea, y esa idea de control del poder.
Bueno, él dijo que va a ofrecer hasta la última gota de sangre y de sudor.
Sí, medio que iba a ir para el lado de Vita y dijo, sí. Me acomodo un poco para que después no termine mal.
A mí cuando
mal,
me ya. dice lo del sudor me da como cosita, pero bueno.
Ayer en La Rioja hacía calor, había sudor.
Sí, y ¿no? Le pegaba el sol en la cara. Dijo, claro. voy a hablar poquito y siguió. Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, ayer presentó un libro.
Sí.
El otro día, recién decíamos que Mauricio Macri la respaldó, y ayer fueron todos a acompañarla. Estaba sentado en primera fila Mauricio Macri, Miguel Ángel sí. Pichetto, Horacio Rodríguez Larreta, como para que no queden dudas que la candidata es ella. Juntos por el Cambio ya decidió en el Congreso, por ejemplo, que no le va a votar en diputados la ley de ganancias a Sergio Massa. Fueron tremendo, ¿no? Porque Carlos Melconian y Daniel Artana fueron a la reunión de bloque, hay que decir esto, hay que hacer lo otro, hay una intervención ahí
de la
Mediterránea. De sí, claro, de la gestión de Patricia y del bloque. Yo no sé si... Bueno, ahora están todos encolumnados, pero...
Yo creo que políticamente es una mala decisión no votar esa ley.
Bueno,
más allá del futuro.
Ahí está la picardía de Massa.
Porque después, cuando se dé el debate, va a quedar medio expuesto, ¿no?
Sí. ¿Qué dice Patricia Bullrich? A ver, ya te digo, un audio de Patricia Bullrich en TN. Habló sobre Javier Milei, claro, están todos pegándole a Javier Milei, sí. ¿no? Y también sobre Sergio Massa.
La postergación del presupuesto a pedido de Milei.
Es un error de Milei. Es una falta de institucionalidad. El presupuesto es la demostración de lo que un gobierno quiere hacer hoy y mañana. Entonces, si Massa, que hoy es ministro de Economía y mañana presidente, te lleva un presupuesto que dice que va a tener déficit cero. Ahora, ¿sabes lo que hace Massa con ese presupuesto? Dice déficit cero y te manda una planilla y te dice, vos con un lápiz rojo tachá lo que no te gusta. No, Masita, hacete cargo. Vos sos el que tenés que poner lo que vos querés sacar para poner déficit cero. No le traslades a la oposición. Yo, cuando sea presidenta, Si él me deja un presupuesto mentiroso, como el que va a dejar, voy a presentar, ya lo hablé con Meconian, el presupuesto nuevo que la Argentina necesita para tener déficit cero.
Bueno, esto decía Patricia Bullrich, porque hoy vence el plazo para presentar el presupuesto 2024. Javier Milei le pidió a Massa que no lo presente. Massa dijo que va a cumplir la ley y lo va a presentar, pero le parece atinado el planteo. Entonces, ¿qué va a hacer? Presenta hoy el presupuesto
y se debate después de la
claro. Que además,
no me parece mal eso.
Pero ¿cuántas veces durmieron el presupuesto? Montones, hasta que después lo votan.
Sí, no me parece mal. Lo que pasa es que ahí hay un tema también. No sabemos si después de octubre esta va a estar definida la elección.
Bueno.
¿Y qué van a hacer con el presupuesto?
Pero si alguna vez se trató de votar en diciembre el presupuesto.
Es verdad, no entró en el último, y es más, en la última sesión.
Hubo un año
que no hubo presupuesto.
Que no hubo presupuesto. Digo, para recordar un poco y hacer memoria. Sí. Javier Milei, que acá lo tengo a Leandro Renú asustado porque que no se le escape la motosierra.
La motosierra está como loco con la
anda
motosierra.
De caravana, fue a La Plata el otro día, hoy a Olavarría y mañana va a San Luis de caravana, la antigua y vieja caravana, camioneta, él en la provincia de Buenos Aires con Carolina Píparo y Karina Milei, su hermana, como si fuera parte de una fórmula, por ejemplo.
Y sí.
Bueno, mañana van con la motosierra a San Luis, váyanse preparando. Habló con el periodista estadounidense Tucker Carlson.
Carson Tucker,
es al revés.
Tucker.
Le pegó al Papa, criticó al Papa y dijo, yo digo, hay que buscarla y escucharla completa. Sí, porque si no estamos hablando de lo que vemos en las redes sociales. Se las recomiendo. Es un ejercicio incluso para los que no lo quieren votar. Sí. O no lo van a votar, para saber bien lo que dice, ¿no?
Es un delirio la entrevista.
Porque, claro.
La verdad que
escuchamos a Javier Milei.
Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas.
Montones de cosas dice además de esto. Por ejemplo, dice que no va a comerciar con Brasil.
Ni con China.
Ni con China, nuestros principales socios comerciales.
¿Con quién vamos a comerciar?
Si no, ayer decía Sergio Massa, Estados Unidos te sirve para los organismos multilaterales y para muchas cosas. Ahora, ni Europa ni Estados Unidos te compran. Vos tenés que ir a Asia, a Oriente, a África y a Brasil a vender cosas. No vas a vender muchos limones en Estados Unidos más que los que se venden. Bueno, no. ¿De dónde van a sacar votos? Preguntan algunos.
¿Quién?
Y la respuesta, en el caso de Unión por la Patria, parece tener la Axel Kicillof. Y en la ciudad hay unos cartelitos rojos que dicen, si votaste a Martín Lustó...
Y no te gusta el primo de Macri,
sí,
vota a
Leandro Santoro. Bueno, ayer Axel Kicillof hizo un acto, inauguró un Ateneo con Ricardo Alfonsín, no, perdón, con Leopoldo Moró. Ricardo Alfonsín mandó un mensaje.
Claro, es embajador en España.
Sí, pero hay un mensajito por ahí, después lo busco. Con Leopoldo Moró, con una de las hijas de Moró. Se armó un tole-tole con los radicales porque, claro, le faltaba ponerse la boina al muchacho peronista.
Coincido con vos, Ricardo, no está ahí el radicalismo. Estarán los que buscan una oportunidad, tal vez un cargo, tal vez un lugar, pero no están los que defienden la soberanía nacional, no está la tradición popular, no está los que defienden la patria en una boleta de una persona que dice que quiere exterminar a los kirchneristas, a los peronistas y a los opositores. Tenemos que habernos olvidado de todo lo que enseñó Alfonsín para acompañar a Patricia Bullrich y para poner ese voto.
Tenemos que habernos olvidado todo lo que enseñó Alfonsín, ¿no? Tomá.
Sí. Cuento una cosa de los radicales. Es muy difícil que ahora haya un juego visible porque todavía no pasó la primera vuelta. Pero cae de Maduro... Y la ciudad creo que va a ser un ejemplo, no por el tema de Santoro, sino por el tema nacional, digo, que parte del radicalismo va a ir a votar a Massa si Massa entra al ballotage. Ya hay acuerdo para eso.
Bueno, recién hablábamos fuera del aire lo que pasó en Rosario. después de la PASO quedaron dos candidatos, Pablo Hapkin y Monteverde, que es de Grabois.
Sí, en realidad es de Ciudad Futura, bueno, que es un partido.
Claro, es su partido, más cercano, fue casi un balotaje. Y ahí
hubo nada de diferencia, dos puntos, creo.
A Monteverde lo votó gente que votó.
Y Rosario es el distrito más poblado.
Sí, y los barrios donde lo votaron es donde votaron a Milei.
Sí, ahí veo yo un tema que es. Y cortito, porque me parece que hay dos audios que están más interesantes. Es que. Es difícil que el peronismo pierda votos respecto a la PASO en la primaria. Entonces, lo que le queda, más que cazar en los 11 millones que no votaron, es tratar de mejorar la performance en algunos distritos, lo cual es bastante posible, sobre todo en el conurbano. Y el problema que tiene Bullrich es que, además de tener que cazar afuera, no puede conservar los propios, porque hay un montón de votantes de la Reta que van a votar a Massa. Entonces, digo, va a ser difícil eso.
Sí, Mauricio Macri, que reapareció, volvió de sus viajes y demás, dio una entrevista a La Nación Más. Si Kicillof se quiere quedar con Alfonsín, Mauricio Macri, ¿con quién se quiere quedar? ¿Quién? Con Perón.
José, Perón hoy resucitase, diría, el partido que me representa a mí es Juntos por el Cambio.
¿Te cree?
No tengo duda, nosotros somos los que representamos a los que trabajan. Ellos representan a los que no trabajan. Están llenos de subsidios.
Qué feo, ¿no? Porque a los que no trabajan, subsidios también daba el gobierno de Mauricio Macri. Igual. Sí. El tema es.
Ahora, Macri tiene un problema con Perón, ¿no? Porque jode todo el tiempo con que no, con que kirchnerismo, el peronismo, ¿no? Y después está diciendo que Perón sería Junto por el Cambio. Una cosa medio rara. Esa no lo hablo con el psicólogo.
No, ni con Jaime Durán Barba, capaz. El asesor político dio una entrevista por radio. Algunos están medio enojados en Juntos por el Cambio. Porque no la ve él, no la ve. Él cree que Juntos por el Cambio, esta vez él fue asesor de Mauricio Macri
en el 15
y antes, cuando fue jefe de gobierno, digamos, lo construyó o ayudó a construir un relato y un candidato. Bueno, parece que el relato de ahora no funca, dice Jaime Durán Barba.
¿Y cómo ve la campaña de Patricia Bullrich?
Diciendo que la gente va a vivir peor. O sea, si tú lo que ofreces es que habrá ajuste, que habrá que sufrir, algunos economistas de la campaña de ella dicen que lo que viene va a ser terrible si es que ellos gobiernan, todos los pobres tendrán que pagar 4 veces más los servicios, ¿quién vota por eso? Es una campaña masoquista, que en la antigüedad, o sea, hace 10 años es la antigüedad, no funcionaba. Menos va a funcionar ahora en que vivimos una sociedad completamente lúdica, en que los viejos valores del ahorro, el sacrificio, el ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, desaparecieron. Estamos en la época en que ganan las elecciones Trump, Bolsonaro y utopías descabelladas como la de Castillo en Perú. Nadie gana ahora las elecciones ofreciendo una sociedad AMS.
O sea, así planteó lo que vos decís, no hay forma de atacar a un outsider marcando casualmente su característica de outsider, lo que hace es reforzarse, y al mismo tiempo la única alternativa sería mostrando que se va a vivir mejor con Junto por el Cambio, y lo que tienen para ofrecer es como Churchill, sangre, sudor y lágrimas, están perdidos Junto por el Cambio.
Mi impresión es que lo más probable es que lleguen terceros.
Bueno, a ver, dos cosas. Escuchando a Jaime Durán Barba, pienso, primero, que tiene razón Patricia Bullrich cuando lo busca Santiago Kovatlov, porque evidentemente hace falta un filósofo, un psicólogo o alguien que si te prometen ajuste, recorte y más tarifa, después te cuente un cuentito para que te vayas a dormir y no tengas pesadillas.
Kovatlov me da más contando que le gusta el cuentito que dio Patricia, bueno, que otro.
Y después, me parece que hay algo que me suena raro, y es que Javier Milei promete cosas todavía peores. Un ajuste mayor que el del Fondo Monetario. ¿Será que es tan disruptivo que es casi que representa la voz de la venganza? Viste que hay muchos que en las películas se identifican con el malo, pero con el villano.
A ver, ahí Durán Barba me parece que hace, y además es un puñal que le entró a Juntos por el Cambio ayer, porque hubo un montón de reacciones respecto a lo que dijo. ¿Qué es lo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, las encuestas, porque además es una tendencia lógica. Veámoslo matemáticamente. Si en vez de Milei haber sido primer candidato más votado, la primera candidata más votada hubiese sido Patricia Bullrich o el espacio de Juntos por el Cambio, la situación sería totalmente opuesta a esta, porque el caballo ganador sería el de Bullrich, todos apuntarían al primero. Bueno, eso no pasó. Inclusive a Massa medio le sale una carambola, porque además de pasar eso, recordemos que Massa decía, a mí me conviene derribar Rodríguez Larreta. Si Rodríguez Larreta ganaba la PASO, Massa estaba hoy en la misma situación que Bullrich. Entonces es una situación difícil. Entonces lo que digo es, Durán Barba me parece que entiende y me parece que está bien explicado. Por eso yo insisto que el debate en la campaña no es económico, porque Milei no tiene votos económicos. Puede tener un voto de malestar general, claro, o si querés antiprogre. Pero yo no sé si es un voto solamente económico. Entonces digo, ¿qué sentido tiene que Juntos por el Cambio le disputen ese terreno? Patricia Bullrich ahora cada vez va más al centro. ¿Tiene sentido eso? Si el centro ya está representado en otro lado.
La voz de nuestro filósofo de cabecera y bueno, y
espero que haya quedado claro, no como lo de
Patricia Bullrich. No te entiendo. Una pausa y ya volvemos.
Argento y Leandro Renú, los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, entre las muchas actividades de campaña que hacen algunos candidatos, suele ocurrir que hay acercamientos En los últimos años, por ejemplo, a la Iglesia Evangélica, pero también siempre a la Iglesia Católica, sí. Y escuchábamos hace un ratito un audio de declaraciones de Javier Milei, que no es la primera vez que hace en contra del Papa Francisco, ¿no? Entonces, primero hubo una misa de desagravio en la parroquia de Caacupé, donde hubo muchos religiosos, sobre todo los que trabajan con los más humildes, y también dirigentes políticos de distintos sectores, del PRO, la UCR, del lavañismo, de Juan Schiaretti, sí. y de Unión por la Patria y de la Cámpora, ¿no? Pero además hubo una reunión el otro día entre varios curas y Sergio Massa, y después también recibieron a Patricia Bullrich. En línea está el padre Lorenzo Toto de Bedia, que es sacerdote de la parroquia de los Milagros de Caucu Coupé, en la Villa 2124 del barrio de Barracas. A mí es uno de los curas que más me gustan, porque, digo, no sé, cuando yo iba al catecismo, es como que lo que más me impactaba de estudiar el catecismo era Jesucristo siendo hombre, para sentir lo que nosotros sentimos. Entonces pienso un cura que está con los que más sufren, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, me parece eso como una gran decisión de vida. Padre Toto, ¿cómo le va? Leandro Renú y Analía Argento lo saludamos.
Hola, ¿cómo le va? Buen día.
Bien, buen día. ¿Cómo anda? Primero, antes de hablar de la política y de Milei y de todo eso, yo lo que le quiero preguntar, porque están todos en campaña política y todos hablamos de los pobres, la pobreza, la inflación, y el que sabe la posta de cómo está la gente y qué necesita la gente, por ahí es el que está más en la calle, y sobre todo alguien como usted, ¿no? Entonces, digo, ¿qué escucha, qué recibe, qué le piden? O le ruegan, o que yo recién contaba que hay muchos candidatos, tienen focus group que hablan de gente con frustración, con gente con angustia, con gente con enojo, con gente que siente que nada de lo que hace le va a cambiar la vida. ¿Usted cómo la ve? ¿Qué escucha? ¿Qué le dicen?
Y vemos primero gente en los barrios populares viviendo condiciones no totalmente dignas. En algunos casos hasta infrahumanos. Nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos corte de luz en una escuela, después tuvimos que evacuar porque hubo un incendio al lado de uno de los colegios nuestros. O sea, se viven situaciones que tienen que ver con que nuestros barrios no están todos integrados a la urbe, ¿no? No tiene infraestructura suficiente en lo que es la luz, el agua, etcétera. Y después, pues, y hay mucho que trabajar. Y puntualmente, hoy por hoy, lo que nos pega es el aumento de precios, la inflación, la falta de horizontes en cuanto a lo laboral. Así que la gente está muy preocupada, pide cosas que antes no pedía, plata para cambiar la garrafa, para pagar el alquiler. Pedidos que no están establecidos en una lógica de lo habitual.
Claro, y también me imagino la violencia, la inseguridad, el consumo de sustancias.
Y una cosa va trayendo la otra, y entonces si los pibes, al no tener tantos horizontes, se refugian en la droga, que está en la villa más al alcance de la mano que en otro lado, y ahí viene la deserción escolar. Y bueno, que se rompe el tejido familiar y social, entonces toda una situación que hace falta que estemos cerca de la gente. Uno de los problemas que también es, ¿no?, se siente la lejanía de las clases dirigentes, no solo de los políticos, sino de otros ámbitos también.
Claro, otras castas, ¿no? Diría yo estaba pensando, porque yo cubrí, estoy cubriendo esta elección, me toca seguirlo a Sergio Massa, en la anterior me tocó seguir a Alberto Fernández, y yo recuerdo una reunión en San Cayetano con los curas de Opción por los Pobres, reuniones de Alberto Fernández con curas villeros, lo mismo con otros dirigentes. Digo, cada 4 años los van a buscar, los escuchan, les prometen y después tienen que pedir perdón por no haber cumplido. ¿Usted tiene esperanza, digo, ahora que recibieron por lo menos a dos, ¿no? O no sé si recibieron a más candidatos a presidente. Porque digo, también cómo en este contexto hablarle de esperanza a la gente, y cómo esperanzarse ustedes también.
Sí, yo creo que la esperanza es que la clase de política se acerque a los barrios y que el Estado no baje su compromiso para con los más pobres, ¿no? En la salud, el acompañamiento a los pibes de las drogas, con la cedronar, la transformación de en barrios. Esa esperanza está, ¿no? Que el Estado cumpla su rol de prioridad por los más pobres.
Bien. Padre, ¿puede contar algún detalle de la reunión con Massa? ¿Qué le llamó la atención? ¿Hizo alguna promesa en particular? ¿Qué personaje vio en esa reunión?
Bueno, un encuentro cordial. Nosotros le contamos lo que hacemos en los barrios y nuestra preocupación de los más desplazados, de talla política pública, y que se sigan y mejoren más todavía políticas que se vienen haciendo, como la Secretaría de Integración Sociurbana, y ciertas mejoras de los barrios, tener en cuenta todo lo que es el RENAVAP y profundizar el acompañamiento en la infraestructura de los barrios. Y bueno, sí, él dijo que su, él, así como otras veces favoreció a los jubilados, otras a la familia con la AUH, ahora lo que se requiere es un aporte especial y una búsqueda de cómo ayudar más a aquellos que quedaron sin nada, sobre todo gente que está con el PANCO y gente que está como fuera del sistema.
Ahora, padre, veo que se habla mucho del rol que tiene Malena Galmarini, que es la titular de AISA, sí, la esposa de Massa. Sí. ¿La vio activa ahí? Dicen que ella tiene un compromiso social importante. ¿Qué pudo charlar con ella?
Sí, vino con él, se mostró hablando también como parte del equipo, se la nota con una sensibilidad social, pero bueno, hay que ver cómo esto después se
claro,
traducen,
claro. Pero, sí. Después, ay, yo esto no sé si usted me lo puede decir, no sé si preguntarle porque tampoco lo quiero, no lo quiero obligar a que no me diga. Bueno, me puede decir secreto profesional, pero dicen que en el equipo de Patricia Bullrich se pusieron un poco celosos y que pidieron entrevista también. Digo, hubo una reunión también de Patricia Bullrich con el padre Pepe, usted y otros curas, ¿no? Del barrio Manantiales, de Villa Palito, de Puerta de Hierro. Ahí, ¿cómo la vieron? Porque, por ejemplo, Mauricio Macri, pasábamos recién un audio, dice que Unión por la Patria es el partido de los que no quieren trabajar, que el Estado les da planes, y que Perón sería de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero digo, ¿cómo la vieron a Patricia? Porque es una de las que dice que va a eliminar los planes, por ejemplo.
Obviamente que con nosotros no dijo nada de eso, dijo que iban a centrar en la persona humana, que es muy genérica, obvio, para la persona humana, pero sí, nosotros obviamente le dijimos que si bien los planes sociales y todo el colchón social que hoy hay, por lo cual no se hundió el país y no se incendió, si bien no tienen que ser eternos los planes sociales, y las ayudas que hay son necesarias para paliar la crisis y que después, por supuesto, se vaya todo encaminando a lo productivo, a la generación de empleo y a que la gente viva no de un plan sino de un trabajo, que es lo que la gente quiere.
Claro. Y ahora sí, ya yendo al desagravio hacia el Papa y demás, digo, usted ve mucha gente que está en sintonía con Javier Milei y con su discurso, este discurso tan enojado, con cierta violencia. Ahí lo escuchábamos que decía que el Papa ampara a comunistas, a dictadores, a asesinos.
Mira, nosotros, así como las otras reuniones que tuvimos con Maja y con Patricia Burrich, enmarcamos dentro de lo que es la democracia y lo que para nosotros debe ser una relación inteligente con el Estado, un candidato tiene que ver con eso, y por eso pudimos dialogar con cordura con ambos. En este caso hay algo que no me termina de cerrar. Yo no sé qué cosa rara comunicacional hay de que un tipo que agravia al Papa, que agravia a los pobres, que dice que la justicia social es un robo, con lo cual está insultando a no solo al peronismo y a los pobres, sino a mucha gente de otros sectores políticos, que hubo hasta casos de gente que dio la vida por la justicia social, y un tipo así pinte que saca muchos votos. Es algo que es una ignorancia de mi parte que no logro entender.
Claro.
Porque son agravios tras agravios, y eso resulta, y hay alguna estrategia comunicacional que uno no capta.
Sí, yo lo escuchaba y pensaba, ¿no? A ver cuál es el sentido o qué es lo que queremos contar o decir con entrevistándolo a usted, ¿no? Yo pensaba en la pandemia, que a tantos argentinos le salió el corazón solidario de cocinar a gente que se había quedado sin trabajo, personal de la salud que se arriesgaba pensando en el otro, y muchos dijimos, vamos a salir mejores. Y parece que salimos peores. Y volviendo a pensar en la pandemia, digo, aprovechando que está usted, ¿cómo hacemos ahora para ser mejores, no? Porque algunos dicen, no hay que pelearse con Milei, otros dicen, hay que explicarle a la gente, pero también todos tenemos como una cierta desazón. Entonces, digo, para que esto nos sirva todo este ratito que charlamos con usted, ¿cómo tendríamos que ser mejores en... los argentinos, ¿cómo podemos hacer? Porque digo, si por ahí hicimos los impuestos, no, pero yo no quiero pagar impuestos porque con mi plata, ¿qué hacen? Y bueno, con tu plata por ahí hay un hospital para los pibes que no pueden pagarse una prepaga, o la familia que no, o el Cedronar, como estaba diciendo usted, ¿no? Pero digo, ¿qué nos harían mejores ciudadanos y mejores humanos en la Argentina hoy?
Creo que vamos a ser mejores ciudadanos, y también que cada uno de los mejores mismos, cuando nos demos cuenta, y que hagamos un pacto social, como tantas veces se dijo, pero que no se hace, porque tenemos que acordar en lo fundamental, que, como vos decís, en los principios de la pandemia íbamos en ese camino, y después no sé qué ruptura hubo que se cortó. Yo creo que para ser mejores, cada uno tiene que dar los mejores civismos, y siempre en sentido comunitario, como dice el Papa, estamos todos en el mismo barco, la salvación es comunitaria. Nadie se salva solo, nadie puede ser el Mesías. No esperemos un Mesías, esperemos y actuemos en pos del bien común. Yo creo que tiene que ser por ahí.
Claro. Sí, yo siempre digo, si cada uno cuida el metro cuadrado que le toca, ¿no? Por ahí la suma de cada metro cuadrado hace como esas, yo no sé tejer a crochet, pero digo, ¿cuántas veces hay campañas para que uno teja un cuadradito a crochet y después unís todos esos cuadraditos y haces una manta, ¿no? Padre, estamos hablando con el padre de Toto. Lo último que le voy a preguntar, hay muchos que tienen fe en que el Papa va a venir el año que viene a la Argentina. Por ahí capaz que nos ayuda, y eso así como un shock de esperanza. Bueno, para mí, que soy católica, por ahí acá adentro o escuchándonos hay gente que le da igual, ¿no?
El Papa representa no solo los religiosos y los católicos, sino que es indudable un liderazgo que tiene más allá incluso de lo religioso. De hecho, gente que no es de la fe católica reconoce en él y lo tiene como un líder. Así que yo creo que el Papa le está muy bien. Este Papa que todos nos pusimos contentos cuando fue elegido, y que muchos dejaron de creerlo cuando vieron su prédica y los rumbos por los cuales anduvo. Entonces, nos salía mucho bien como patria, porque la falta de liderazgo es uno de los problemas que estamos teniendo en nuestra patria, y el liderazgo de Francisco realmente nos salía mucho bien. Y creo que me acuerdo cuando era chico, era emocionante ver cómo Carol Boitila iba a visitar a su colonia natal. Y yo creo que parte de lo que pasa ahora tiene que ser que Francisco visite su tierra.
Claro, lo esperaremos, porque va a ser un hecho no solo religioso, sino humano y político. Padre Lorenzo Toto de Bedia, muchas gracias por este contacto con Bien Argento.
Muchísimas gracias y Dios lo bendiga.
Gracias. El padre Toto, sacerdote de la parroquia de los Milagros de Cacupé, en la Villa 2124 del barrio de Barracas, donde se hizo la misa de desagravio hacia el Papa Francisco.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
el Banco Provincia. Se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no, voz con tono robótico?
Así es, humano, está más 2.3.
Banco Provincia, derecho al futuro. Futuro.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
El dato de la semana obviamente tiene que ver con la inflación, porque fue 12,4 esta semana comunicada por el INDEC, pero la novedad es que hace un ratito nada más la Secretaría de Política Económica, es decir, el Viceministerio de Economía, anunció que la inflación se va a empezar a comunicar, más allá de la comunicación que el INDEC hace a nivel mensual, va a empezar a comunicarse semanalmente, o sea, se va a dar la evolución de los precios de cada una de las semanas. Obviamente esta decisión tiene que ver con que el gobierno registró que en las semanas de septiembre hubo una desaceleración de la suba que venía habiendo en agosto y que habría pasado el impacto de la devaluación anunciada por Sergio Massa, así que veremos. Es un dato que no excluye al del INDEC, o sea, se va a publicar semanalmente vía la Secretaría de Política Económica y después el INDEC va a dar el número final el día que corresponda, en este caso de calendario. El último dato de IPC, recordemos, antes de la elección va a ser el 12 de octubre, es decir, una semana antes, un poquito más de la elección primaria.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
el Banco Provincia. Se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no, voz con tono robótico?
Así es, humano, está más 2.3.
Banco Provincia, derecho al futuro. Futuro.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que entrando a la web del municipio de Quilmes podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar/recolección y entérate.
We'll be right back.
Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back, it's Friday, I'm in love.
Bueno, tuvimos un filósofo, tuvimos un cura. Más vale que nos portemos bien este fin de semana.
Esperemos.
¿No?
Una noticia en el estribo, acaba de convocar el Ministerio de Trabajo para el día 27 de septiembre una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo. Es importante porque en el marco de las medidas de masa, subir el salario mínimo, teniendo en cuenta el impacto que tiene la inflación en la canasta de pobreza y de indigencia, es relevante. Veremos qué discusión se da para ver qué porcentaje se sube.
Sí, vos decías recién lo del índice de inflación que se va a dar en forma semanal.
Sí.
También hay algunos índices más optimistas en cuanto a empleo.
Sí, empleo no ha caído.
No ha caído. Ayer que estábamos en La Rioja, Massa le estaba mirando su celular y le dijo al gobernador Ricardo Quintela que La Rioja estaba entre las provincias con menos desempleo,
sí. Junto
con la provincia de Neuquén también. Bueno, y también esperan que los índices de pobreza den un poquito mejor, pero sí. Bueno.
Bueno, este que viene no va a dar mejor.
El que viene no va a dar mejor. Bueno, ya... decime otra cosa porque así nos vamos más arriba.
Va a ser lindo el fin de semana, no va a llover.
Bueno, 15:56, no va a llover, dice Leandro Renú. Por ahí llueve la semana que viene.
Bueno, todos
no les podemos
Soy
arreglar.
Filósofo, no,
claro, ya les mandamos, bajamos ganancias.
No
las hicimos nosotros esas, ¿no?
Bueno,
sean felices, traten de tener un poco de esperanza, de tranquilidad, de ver las cosas buenas en la vida. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde. En Bien Argento. Chau, chau.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tarjeta Soy Tigre Digital. La tarjeta Soy Tigre se renueva. Ahora podés usarla desde tu celular. Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios. Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía, indumentaria, entretenimiento, supermercados, estaciones de servicio y farmacias, entre otros. Tigre es mi vida. Tigre Municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada 8 días, 4 kilómetros de rutas por día y sumar 4 policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.